Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Saludos oyentes de Es la tarde de Es Radio. Gracias por escucharnos este jueves 28 de mayo del año 20. Se cumplen hoy 75 días desde que el gobierno de España asumió el mando único en esta crisis del coronavirus y decretó un estado de alarma que 75 días después todavía continúa. Ayer le dedicamos la apertura de este programa a contarles cuál iba a ser la estrategia de defensa o incluso cuál estaba siendo ya la estrategia de defensa del gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para no tener que asumir las responsabilidades políticas, bien por las negligencias en la gestión de la pandemia, bien por los escándalos judiciales que afectan ya a varios miembros del Ejecutivo. La estrategia era bastante sencilla: acusar a la derecha, y por la derecha el gobierno de España entiende partidos de la oposición, jueces y Guardia Civil y policías, pues acusarles de querer tumbar al gobierno de una manera antidemocrática. Les dije también ayer que en esta estrategia de defenderse atacando, el reparto de papeles dentro del gobierno estaba muy claro. Los socialistas abonaban el terreno con una lluvia fina, mientras Podemos se encargaba de los truenos y las tormentas. Hoy, esa estrategia de salvar al gobierno a costa de escenificar la existencia de una supuesta operación contra la democracia por parte de partidos políticos de la derecha, de jueces, de policías y de Guardia Civil, sigue adelante y ha seguido adelante con dos clarísimos ejemplos. El primero de ellos nos llegaba en la noticia de apertura del diario El País. Fíjense qué titular más ambiguo para dar a entender algo que no se atreve a decir el gobierno con claridad. Abro comillas. El gobierno cree afrontar un pulso de jefes de la Guardia Civil. El gobierno cree afrontar un pulso. Es decir, que o no lo tiene muy claro o no se atreve a decirlo a las claras porque luego debería demostrar esa grave acusación. Así que el gobierno cree afrontar un pulso de la Guardia Civil y sin tenerlo seguro a ciencia cierta, va y se lo suelta a un periódico. Hombre, un poquito de responsabilidad, ¿no?, que estamos hablando de la Guardia Civil. Pues no. Tiramos la piedra y escondemos la mano. Porque vamos a seguir leyendo la noticia de apertura del País de hoy. Vuelvo a abrir comillas. A la crisis entre Interior y parte de la cúpula de la Guardia Civil se sumó este miércoles el durísimo clima político vivido en el Congreso. En las conversaciones informales entre ellos, los ministros ya no tenían dudas. La ofensiva contra el Ejecutivo, señalan varios ministros, tanto del PSOE como de Unidas Podemos e Independientes, es muy de fondo y busca su destitución. Continúa la noticia. En este contexto, enmarcan lo que consideran un pulso de algunos mandos de la Guardia Civil contra Fernando Grande Marlaska, el titular de Interior, y por eso, pese a que en privado muestran dudas de su gestión de esta crisis, el Ejecutivo, en pleno, decidió arroparlo en un cierre de filas total. Y continúa la noticia. En el Ejecutivo hay una creciente preocupación con el ambiente de tensión contra el gobierno que se está calentando no solo en la oposición de PP y Vox, algo que era esperable, sino también en algunos sectores de la justicia, de la Guardia Civil o de la policía. A nadie le sorprende que estos tres mundos decisivos del Estado estén dominados por los conservadores. Siempre fue así. Pero sí preocupa cada vez más que la parte más radical, representada por Vox, tenga un peso creciente en algunas de estas instituciones clave, según varios ministros. Fuentes del Ejecutivo trasladan que Marlaska no va a aceptar ningún tipo de pulso y que la situación en la Guardia Civil no está ni mucho menos tranquila, pero están convencidos de que la crisis está controlada y en vías de solución. Ojo a esos ministros del PSOE, de Podemos e Independientes que cita el diario El País en su noticia, que no se atreven a dar la cara, pero que acusan nada menos que a jueces, guardias civiles y policías, de estar dominados por los conservadores más radicales y de estar echando un pulso al gobierno para destituirlo. No me extraña, ¿eh? No me extraña que ninguno de esos ministros se haya atrevido a dejar que el país pusiera su nombre detrás de estas acusaciones. Pero la acusación, aunque anónima, ya ha quedado escrita. Eso sí, en el estilo que yo les decía de lluvia fina, el gobierno cree afrontar un pulso por parte de la Guardia Civil. Si esta es la lluvia fina de las que les hablaba ayer, una lluvia fina que empezó hace ya unos días por parte de destacados miembros del gobierno socialista, ahora vamos con los truenos. Y de los truenos se encarga Podemos, especialmente su líder, que para más datos es el vicepresidente segundo del gobierno de España. Pablo Iglesias participaba hoy por primera vez en la Comisión de Reconstrucción del Congreso. Les voy a repetir el nombre porque yo creo que ayuda. Comisión de Reconstrucción, no Comisión de Destrucción, no Comisión de Confrontación. No, el vicepresidente de Asuntos Sociales, responsables de las residencias, iba hoy al Congreso a una comisión de reconstrucción. Recuerden que además esta comisión se creó por el supuesto deseo del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de hacer unos pactos de la Moncloa como los de la transición. Unidad entre la derecha y la izquierda, no mirarse el carnet ni la ideología. Un pacto basado en el no mirarle el carnet político al de al lado y trabajar todos juntos. Esto es lo que nos habían vendido. Bueno, pues fíjense cómo trabajan unos en aras de la unidad. Pablo Iglesias se ha estrenado en esta comisión de reconstrucción acusando al PP de ser el culpable de lo que ha pasado en la pandemia y pidiendo a los populares que reconozcan sus errores que nos han llevado a la situación en la que estamos en la crisis del coronavirus. Como lo oyen. Pero aún así, no ha sido este el momento estelar que estaba buscando el vicepresidente. Que, por cierto, no buscaba un momento estelar con el coronavirus, sino con lo del golpe de Estado otra vez, que según el plan de defensa de el gobierno, es en lo que hay que insistir para que nadie pueda criticar al gobierno sin ser tachado de golpista. Escuchen porque voy a tratar de explicarles cómo estaba la situación. Está interviniendo Pablo Iglesias y tiene a su izquierda sentado al presidente de la Comisión de la Reconstrucción, que como sabrán ustedes es el socialista Patxi López. Ayer Pablo Iglesias se quejó y se ha montado un pollo espectacular, incluidos familiares de Pablo Iglesias, se quejó de lo que dijeron de Pablo Iglesias y familiares en el Congreso. Bueno, pues Meritxell Batet, presidenta del Congreso de los Diputados, ayer cuando Cayetán Álvarez de Toledo se enfrentó a Pablo Iglesias, borró sin su permiso las palabras que había pronunciado Cayetán Álvarez de Toledo y las borró del diario de sesiones a pesar de que Álvarez de Toledo decía que no, que no, que no, que el FRAP, el padre, Iglesias. Bueno, pues les recuerdo esto porque van a escuchar a Pablo Iglesias, pero siendo grave lo de Pablo Iglesias, céntrense en Patxi López.
Carles Puigdemont, ¿sabe lo que le digo? Yo estoy dispuesto a dialogar con cualquiera, con Carles Puigdemont también. ¿Y sabe por qué? Porque es el representante, es el jefe de una formación política a la que votan muchos españoles. Y como la votan muchos españoles, es un interlocutor. Se puede imaginar la opinión que tengo yo del señor Espinosa de los Monteros o del señor Abascal. Pero les han votado muchos ciudadanos españoles. Y aunque a veces parezca que más quieren dar un golpe de Estado que proteger la democracia española, estoy dispuesto a dialogar con cualquiera, señoría. A propósito de Europa y la relación norte-sur, hombre, ¿estará usted de acuerdo conmigo?
Presidente, le ruego tome cartas en el asunto. Acaba de decir el ponente que nuestro grupo parlamentario parece que quiere un golpe de Estado. Es una manifestación absolutamente intolerable, que falta a la verdad y que es tremendamente ofensiva para nuestro grupo parlamentario y los 4 millones de personas que la han votado. Por tanto, le ruego que tome cartas en el asunto y le pida rectificación.
Ha dicho que parece que, no que vayan a dar un golpe de Estado. Por lo tanto, no es que no tiene la misma categoría. Claro, no tiene la misma categoría. Y aquí alguno tiene la piel muy fina. Lo que pasa que es que estoy hablando yo y no tienes la palabra. No, pero ya habías cogido el micrófono y nos conocemos. Ya sé que a veces no nos gusta escuchar algunas cosas, pero eso significa también libertad de expresión. Decir lo que uno quiere decir y tener que escuchar lo que uno no quiere escuchar. Claro, yo le preguntaré al vicepresidente si quiere retirar esas palabras.
Le agradezco que me haga la pregunta. Voy a ser todavía más preciso. Yo creo, señor Espinosa de los Monteros, que a ustedes les gustaría dar un golpe de Estado, pero que no se atreven. Porque para eso, además de desearlo y de pedirlo, hay que atreverse. ¿Y en qué se traduce que usted no lo vaya a tolerar, señoría?
No me entren en diálogos de este tipo, no. No entren en diálogos de este tipo.
Cierre al salir, señoría.
Insisto en que lo de Pablo Iglesias es grave, más si cabe después de el cínico debate escandaloso que se ha montado en las últimas 24 horas por su enfrentamiento con Cayetana Álvarez de Toledo. Pero si ustedes ven las imágenes, si ustedes ven a Pablo Iglesias sonriendo mientras Patxi López hacía como que se aguantaba la risa, mientras Iván Espinosa de los Monteros abandonaba la Comisión de Reconstrucción después de que el vicepresidente segundo del Gobierno de España dijera que Vox quiere dar un golpe de Estado, pero que no se atreven. Es el mejor ejemplo de esa estrategia que yo le decía de agitar el espantajo del golpe de Estado para dar miedo, pero como un trabajo de equipo. Mientras un socialista se hace el bueno, pero te sujeta los brazos por detrás, alguien de Podemos te golpea en el mentón. Esperen hasta el final porque de esto hay segunda parte, ¿eh? Pero antes vamos a seguir con Pablo Iglesias porque le preocupaban tanto las víctimas del coronavirus a Pablo Iglesias, le preocupaba tanto la reconstrucción nacional, económica, social, que hoy el gran titular que él quería dar, que llevaba preparado, no era para los muertos, no era para los cierres, no era para los despidos, ni siquiera para los abuelos de las residencias, cuyo máximo responsable es. El titular que hoy quería llevar era golpe de Estado igual a Vox. Pero, fíjense, en aras de la reconstrucción, nosotros sí, siempre positivos, siempre ayudando. Si esa va a ser, como estamos viendo, la única forma que tiene el gobierno de Sánchez y de Iglesias de defenderse de las críticas por su gestión y de los escándalos judiciales, que afectan también al propio Pablo Iglesias, que no sean rácanos, que no se corten, que amplíen un poco más el abanico, porque yo creo que están acusando a demasiados pocos colectivos y sectores. Ellos nos dicen que el PP y Vox, no sé si ya también Ciudadanos, o le han perdonado lo de golpistas por votarles el decreto del estado de alarma. Así que lo vamos a dejar de momento en el PP y Vox. Si Sánchez e Iglesias, Iglesias y Sánchez, creen que el PP y Vox, junto a jueces, guardias civiles y policías, quieren tumbar al gobierno con un golpe de Estado, que no se queden ahí. ¿Por qué quedarse ahí? ¿Por qué no ampliar más la conspiración? Así todavía será más eficiente ese plan de defensa. Se me ocurren, por ejemplo, así rápidamente, otros a los que también pueden acusar de golpistas por tener la mala costumbre de criticar lo que está haciendo este gobierno. Por ejemplo, a los agricultores que pidieron la dimisión de la ministra de Trabajo, que ordenó investigar si los agricultores españoles tienen esclavos a los que azotan y hacen trabajar entre alambradas y torres de vigilancia. el campo siempre ha sido golpista, pues los agricultores también. Y los empresarios y trabajadores del sector del turismo que osaron pedir la dimisión del ministro de Consumo solamente porque había dicho que, total, el turismo español es precario y aporta poco valor añadido. Pues los que pidieron el cese de Alberto Garzón, también golpistas. Y supongo que, bueno, el presidente de los autónomos, Lorenzo Amor, que lleva clamando desde hace 2 meses por lo que está haciendo este gobierno a los autónomos, también golpista. Y 3/4 partes de lo mismo con el presidente del sindicato CESIF, Miguel Borra. Y con todas las asociaciones sanitarias que han presentado querellas criminales contra el ministro de Sanidad por no haber protegido como debía a los funcionarios. Si hay una parte de los jueces que son golpistas, el que lleve al gobierno ante los jueces es de lógica. Golpista es. Y que nadie dude que los trabajadores de Nissan que hoy quemaban neumáticos para protestar por el cierre total de la fábrica en Barcelona, esos también serán acusados de golpistas. Es verdad que Sánchez prometió que eso no pasaría, que no se cerraría Nissan. Es verdad que 3.000 personas se van a ir directamente a la calle y que otras 25.000, ese empleo que tienen, que dependía de la fábrica, también está en peligro. Pero que nadie le haga ningún reproche al gobierno, porque lo único que en este caso está haciendo el gobierno, y no es habitual, es cumplir con su palabra. Dijo que iba a acabar con la fabricación de coches diésel. Pues lo están haciendo más rápido todavía de lo que nos dijeron. Y además, ¿no dijo la número 2 de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que había que aprovechar la crisis del coronavirus para acabar con el sector del automóvil? ¿No se manifestó la propia Ada Colau en la puerta de la fábrica de Nissan puño en alto en contra de la empresa? Pues oye, si ya han conseguido lo que querían. Nissan, bye bye. Y si te quejas, golpista tú también. Y esto va también por los 534 empleados de Alcoa despedidos hoy en la fábrica de Lugo. Es verdad, que llevan un año escuchando promesas de Pedro Sánchez.
En 9 meses... hemos hablado con los trabajadores y trabajadoras de Alcoa y hemos garantizado un futuro para Alcoa en Galicia.
Que termina hoy con 534 empleados de Alcoa despedidos. Y los de ArcelorMittal, que están también en ello, pues si se quejan, golpistas serán. Así que como se les ocurra salir a la calle a protestar, enseguida, ¿saben cómo los van a llamar? Los Cayetanos con mono azul. Y por supuesto, los medios de comunicación que no sigamos la doctrina gubernamental y que denunciemos lo que está pasando en esta triple crisis sanitaria, económica y, como ven, política, también vamos a ser catalogados en breve de golpistas, ya lo verán. Y por cierto, usted no crea que se salva, ¿eh? Si escuchas el radio y lees Libertad Digital, golpista de manual. Ya verán. Al final, este gobierno, que cada vez se va quedando más solo, convertirá, como siga así, a todos los españoles que no les voten en unos golpistas, solo para no reconocer que robar el contenido de un teléfono móvil de otra persona, guardarlo 3 años y luego destruirlo cuando lo devuelves, está mal. Que no se puede destituir a un coronel de la Guardia Civil por cumplir las órdenes que le ha dado una juez. Y que decirle, por ejemplo, a la población que las mascarillas son contraproducentes solo porque no quisiste comprarlas cuando te avisaban de lo que venía, también es inmoral. En definitiva, ¿saben ustedes por qué yo creo que el gobierno de Sánchez Iglesias ha empezado ahora a llamar a diestro y a diestro a todo el mundo golpista? Pues porque se le ha desgastado la palabra facha de tanto usarla. Y tanto lo usaron que al final, si todo el mundo parece facha, ya nadie es facha. Así que toca pasar de pantalla y ahora, después de los fachas, llegan los golpistas. Pero ¿saben lo que sucede? Que ya no cuela. Que ya no cuela. Y como no cuela, y se van dando cuenta, tienen que sacar la pata del agujero donde lo han metido. Y hace un rato que se ha reanudado la comisión de reconstrucción. Y el mismo que reía junto a Pablo Iglesias, mientras Pablo Iglesias llamaba golpistas a los de Vox, alguien le ha debido decir, esto nos estamos pasando porque fíjate lo que están diciendo los periódicos. A ver si es que Pablo Iglesias está en todas las broncas, el bronco va a ser el vicepresidente segundo. Y si encima tú, presidente de una comisión de reconstrucción, le apoyas y se lo dejas hacer, pues entonces vas a quedar mal. Así que Patxi López ha tenido que volver a la misma mesa desde donde ha dejado que Pablo Iglesias llamara golpista a Vox y pedir perdón a Vox. Escuchen el momento.
Buenas tardes, señorías. Reanudamos la sesión y antes de seguir con el orden del día, me gustaría pedir disculpas porque esta mañana no he estado a la altura de lo que es y de lo que significa esta comisión. Ya sé que todo es interpretable, que todo es valorable, que todo es opinable, pero creo que ha habido algunas expresiones y también algunos comportamientos innecesarios. Y creo que no es lo que espera la ciudadanía de nosotros y de esta comisión. Por eso le reitero mis disculpas. Me alegro ver que los que se han ido hayan vuelto y le ruego a todos que nos pongamos a trabajar, que es lo que necesita este país. Y para trabajar vamos a dar paso al orden del día.
Si me permite, brevemente, señor presidente, nosotros aceptamos sus disculpas, le agradecemos el gesto, que me parece muy honroso, y estamos seguros de que el vicepresidente del Gobierno, que tiene un cargo institucional de enorme importancia, pronto presentará sus disculpas también, como es propio de una persona que ostenta ese cargo, y retirará la imputación de un delito y ese juicio de intenciones que ha hecho para nosotros. Dicho eso, insisto, que agradezco.
Muy bien, lo que me importa es que nos pongamos a trabajar.
Seguimos adelante.
Así que vamos a ello.
Pues a ver si es verdad. A ver si es verdad. Y no solo se ponen a trabajar, sino que dejan de llamar golpistas a los que llevan trabajando desde hace mucho más tiempo.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.